Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Y primero que todo, pues como familia real de Dios, nosotros sabemos cuál es el sistema operativo. Tenemos que estar en comunión con Dios. Es muy fácil salirse de comunión con un pensamiento, porque resulta que el pecado es desobediencia. Nosotros somos expertos en pecar. Debido a esa naturaleza pecaminosa, no significa que lo hayamos hecho en el transcurso de 20 minutos, pero puede ser. Y por eso, pues, antes de iniciar, siempre tenemos la oportunidad de hacer uso de 1 Juan 1.9 para restaurar nuestro caminar con el Señor. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este honor, este privilegio que nos das a nosotros de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado viendo el asunto de la posesión de la tierra de Israel a las 12 tribus y estamos estudiando específicamente lo que es la herencia. La herencia. Y en esto hemos visto pues que Dios le otorga al pueblo de Israel el capital necesario para comenzar una nueva nación. Y el capital en una sociedad agrícola es la tierra. Él les está dando parcelas de tierras en perpetuidad a las tribus de Israel. Algo que estudiamos y que nos damos cuenta es que es algo muy singular dentro de Israel. Incluso no hay ninguna nación en el mundo a la cual Dios le ha dado a perpetuidad parcelas de terreno. Esto habla a nosotros no solamente de que ellos tienen una seguridad de que ese terreno va a ser de ellos, sí se mantiene, aquí hay un caveat, aquí hay algo que tienen que entender, que hay pactos incondicionados y pactos condicionales. Y entre el pacto condicional mosaico, que lo vamos a ver más adelante, hay una cláusula que les deja saber a ellos que si ellos se mantienen haciéndole caso al Señor, ellos van a tener posesión de esa tierra. Esa, una cosa es tener posesión de la tierra y la otra cosa es ser dueño de la tierra. Ellos son dueños de la tierra por medio del contrato abrahámico, pero para poseerla tienen que cumplir las cosas que están dichas en el pacto mosaico. Entonces, tienen la tierra pero no están en ella. Es como tener esa casa en Galveston para ir allá a disfrutarla, pero no puedes ir a disfrutarla porque está muy ocupado. ¿Okay? Está en suspensión, ¿no? En otras palabras, es tu propiedad, pero tú no la puedes utilizar. ¿De acuerdo? Ya entendemos cómo funcionan las... Esto es lo que estamos viendo. Ser dueño de la propiedad implica el derecho de excluir a otras personas de esa propiedad. También vimos ese asunto. Y todo esto, pues, es parte de este estudio que estamos haciendo. Que nosotros tenemos que entender porque Dios es el que diseña la economía. Y la economía divina es perfecta. Y aquí estamos viendo cómo esto comienza con el capital. Se requiere capital para iniciar negocios. En esa sociedad eran negocios, los negocios eran agrícolas, más que todo porque era una sociedad agricultural. Ahora, el tercer punto que les quiero dar es que a las tribus se les va a dar el título, pero va a ser dado bajo las estipulaciones del contrato de cómo van a utilizar la tierra como propiedad. Pues aquí tenemos esto que es tan interesante. Dios les va a decir, yo soy el dueño absoluto, pero les voy a dar a ustedes las criaturas el derecho de propiedad. Pero debido a que ustedes son las criaturas y yo soy su creador, les voy a decir cómo tienen que utilizar esa propiedad y esto tiene que ver con las reglas bíblicas. Entonces tenemos unos estandartes específicos que Dios les va a dar a ellos para que ellos puedan mantener disfrutándose de ese terreno que Dios les ha dado a perpetuidad. El asunto es el que no les va a quitar el hecho de que le pertenece a ellos, pero el disfrute de la misma va a ser basado pues en estas estipulaciones. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, primero que todo, ustedes van a ser bendecidos o maldecidos como gerentes de esas propiedades capitales. Y eso se encuentra en Deuteronomio 28 y en Levítico 26. Asunto que les leí en su totalidad en la clase anterior. Les leí el Deuteronomio 28 y después de terminar la clase les leí Levítico 26. Todo lo que tenía Levítico 26. Si ustedes no lo han leído, pues les aconsejo que lo lean porque las estipulaciones son muy claras. Y tanto las bendiciones como las maldiciones tienen que ver con la economía, tienen que ver con la producción. O falta de producción, porque tienes que ver los dos lados del asunto. O pérdida de esas pertenencias dependiendo si son utilizadas de acuerdo a la manera en que Dios quiera que ellos la utilicen o no. Y después Dios diseñó los principios económicos de la prosperidad o pobreza. Fíjense en esto, porque Dios sabe cómo funcionan todas las cosas. Él es el diseñador. Y Él entonces les puede dar a ellos los sistemas adecuados para que ellos puedan tener un gran éxito en su economía. Estas cosas son aseveradas indirectamente en la escritura, pero nosotros lo aprendemos cada día en el mercado. Nosotros vemos cómo funcionan estas cosas. Si nosotros producimos algo, nosotros podemos mantener esa propiedad. Pero si la mantenemos y no invertimos en la misma y no la utilizamos, es una propiedad muerta en el sentido de que no hace nada, simplemente está ahí, no se está produciendo nada. Entonces tú puedes tener un edificio que puede ser productivo, pero tú no haces nada con el edificio. Y si no haces nada con el edificio, pues no te va a producir absolutamente nada. Claro está que si tenemos propiedades en forma de billetes, nos damos cuenta de que estos se disuelven a través de la inflación. Guarda dinero, simplemente por el hecho de guardar dinero, pues sabe que va a tener una pérdida porque la erosión de la inflación se va llevando el valor adquisitivo de la moneda. De manera que siempre tenemos la presión de hacer algo con esa propiedad. Esto nos da saber algo muy interesante. Si tú compras oro pensando en que el oro se va a apreciar, que es bueno tener oro un poquito, no mucho, ¿verdad? Pero lo que en realidad de verdad va a producir para ti es la producción de los bienes capitales. Si tienes bienes capitales que produzcan por ti, entonces te vas a mantener al tanto de la inflación, vas a mantener una producción que te libera a ti económicamente, pues, de los problemas que a otras personas afectan. Entonces tenemos que tener esmero. Ahora, todo el socialismo acerca de la propiedad es algo que es completamente egoísta. Veamos este asunto más claramente. Si tenemos propiedades en forma de billetes, entonces nos damos cuenta que su valor adquisitivo se pierde. Ahora, todo el socialismo acerca de la propiedad es egoísta. Fíjense lo que les acabo de decir. O sea que el socialismo dice que si tú tienes propiedad, eres una persona egoísta porque tú estás devengando para ti nada más. ¿Okay? Y eso le pertenece al globo terráqueo, le pertenece a todo el mundo. Y las personas que dicen eso no entienden lo que la propiedad significa desde el punto de vista de la escritura. Porque resulta que aquí Dios es el dueño de la propiedad y Dios se la da al que quiere. Esto nos conduce al punto número 4 y se los voy a explicar. ¿Se recuerdan que dijimos que en Deuteronomio es un libro en que se expone la justicia social y que todo el mundo quiere hablar acerca de la justicia social? Y a mí me causa risa pues cuando oigo a algunas personas hablar de la justicia social, porque ni siquiera saben lo que es la justicia. La verdadera justicia habla acerca del lago de fuego. Fíjense en esto, vamos a partir del punto de partida necesario. Si quieren hablar acerca de la justicia social, si quieres justicia, en ese sentido, claro, o sea, yo no quiero la justicia, yo quiero disfrutar un poquito de la gracia de Dios, porque si es forma de la justicia, todos nosotros nos merecemos el lago de fuego. Esa es la justicia divina. Entonces hablemos de lo que es la justicia desde el punto de vista de la propiedad privada. Le voy a hablar de eso porque Dios es justo, totalmente justo. Y les voy a hablar de los diferentes asuntos que han sucedido a través de la historia. Y me toca hablar en estos momentos del catolicismo romano, pero también voy a hablar del protestantismo, porque los dos tienen fallas. En el catolicismo romano se ha perpetuado un punto de vista antibíblico de la propiedad por un periodo de más de 1300 años, debido a que Tomás Aquino definió la propiedad del punto de vista de Aristóteles, que básicamente estableció la teología de la Iglesia Católica Romana. Muchas personas en la Iglesia Católica Romana no saben esto, porque no lo han ahondado. Pero se los voy a dar claramente. Este punto es el siguiente. El argumento de Aquino es que la propiedad y los derechos de propiedad no existen como un derecho natural, que son concesiones del gobierno, que son partes de la ley positiva. De manera que el derecho de propiedad en realidad no es un derecho natural gravado. Y posteriormente, las encíclicas papales desarrollaron la idea de que debido a que Dios es el dueño de todo, el ganado en mil colinas, la Iglesia Católica Romana es un país. O sea, y eso es la realidad. El Vaticano es un país que tiene embajadores. ¿Oyeron eso? Embajadores en todas las partes del mundo. Es un país, tiene su propio gobierno y su propio país, es el país más pequeño del mundo, pero es un país. Es un Estado. Nosotros enviamos embajadores a este lugar de los Estados Unidos. Es una iglesia-estado. ¿Oyeron eso? De manera que el Vaticano es una nación, y como nación es la posesión de Dios mismo en la tierra. Y si Dios es el dueño del ganado de mil colinas, ¿Cuál creen ustedes que es la implicación para ellos? Que la iglesia es la dueña de esa y eso ha controlado la historia europea. Si ustedes ven a la historia europea, se van a dar cuenta que esto tiene un gran empuje en la historia europea. Fue la iglesia que dictaba quién iba a ser rey en esa área, en aquella área y en otras áreas, debido a que a la final la iglesia tenía el derecho de la propiedad por su posición con Dios. ¿Están viendo cómo funciona esto? Esto explica lo que ha sucedido en América Latina. Esto nunca lo pude descifrar sino hasta ahora, pues, hasta después de que alguien me enseñó cómo podía haber jesuitas yendo a América Latina, supuestamente católicos o hueso colorado, para desarrollar la teología de la liberación y respaldar al comunismo marxista. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso comienza desde Argentina y ustedes se dan cuenta cómo se ha desarrollado. Ahora, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, lo único que tienen que hacer es ver a Polonia. Piensen lo que les voy a decir. Fue la Iglesia Católica que se paró en contra del comunismo en Polonia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con la Iglesia Católica en América Latina? Porque hay una... ¿Cómo se desmejoró el asunto ahí? Porque la Iglesia Católica le hizo frente al comunismo. Desmascaró al comunismo en Polonia. Pero ahora fíjense lo que pasa en Sudamérica, en Latinoamérica. Bueno, de la misma forma que se desmejoró en Europa, la prosperidad económica vino al norte de Europa, que vino al norte de Europa, pues no vino al sur de Europa. Y ustedes pueden tomar un mapa de Europa con dos creyones de colores y pueden pintar las áreas del protestantismo en Europa y después de las áreas de la prosperidad económica en Europa. Y van a ver una correlación interesante, debido a que hay un punto de vista acerca de la economía. Todo parte de la economía, señoras y señores. La economía y la labor entre el protestantismo y el catolicismo. El asunto es que la Iglesia Católica estableció una situación por medio de la cual minaron la idea de que si tú tenías una parcela de terreno, era tuya. En sus mentes, en realidad, no era tuya. En sus mentes, la Iglesia tenía que ser el protector para asegurarse de que tú no utilizaras tu propiedad de una forma egoísta, debido a que la Iglesia, después de todo, es la presencia física de Dios en la tierra. De manera, pues, que en América Latina engendraron en millones de personas una idea muy débil de lo que es ser dueño y lo que es la propiedad privada. Y la propiedad es el corolario de la libertad política. Entonces, fíjense cómo comienza a colindarse esas cosas. Ese es el motivo por el cual el comunismo y el fascismo siempre trata de decirte cómo debes manejar tu negocio y lo que es ser dueño de un negocio, porque su axioma atrás de todo esto es que la propiedad, en el sentido en que estamos hablando, es igual al egoísmo. Entonces, y nosotros estamos aquí como los guardianes de la moral. Eso es lo que ellos proponen, pues, el comunismo. Para asegurarnos de que tú no utilices tu propiedad de una manera egoísta. Y por eso tenemos el derecho de interferir y decirte cómo vas a utilizar tu propiedad, cuándo la vas a utilizar y qué es lo que vas a vender. Y aún podemos dictar lo que es un precio justo, si te permitimos que lo mantengas. De otra manera lo expropiamos y es nuestro. ¿Okay? Eso se puede leer desde lejos, claro está. Eso es socialismo, ese es el marxismo, es un fascismo, es comunismo. Vean cómo todos esos ismos a la final son la misma cosa. Por un lado, los comunistas vienen y hacen que todas las propiedades sean comunales. Bueno, ya ustedes saben, pues, como si todas las personas fueran los dueños de la oficina del correo. Pero vayan ustedes a la oficina del correo y reclamen un solo ladrillo como dueños. Y verán, pues, que la propiedad comunal es comunismo. Y es otro atentado de los consejos, debido a que en realidad no es una propiedad comunal, sino de la burocracia apoderada que controla todo. En el Tercer Reich de Hitler, por ejemplo, tenían el fascismo donde el gobierno nazi dirigía toda la operación privada. Si tenías, por ejemplo, una compañía que hacía tanques, ellos tenían el derecho de entrar y decirte a quién le podías dar trabajo, cómo tenías que construir el tanque, todo lo concerniente a las operaciones de la empresa, o sea que ellos interferían con, como tú, con el propietario de la empresa. De manera que históricamente, pues, el catolicismo romano ha tenido un punto de vista muy débil de lo que es la propiedad privada, caracterizando, oponiendo y poniendo en acción un juicio moral, una disposición moral de igualar la propiedad con el egoísmo. Ahí está el problema, que si tú tienes, entonces tú eres egoísta porque tienes que compartir con los pobres. ¿Me explico? Este no es el sistema que ha establecido Dios. Por eso estamos estudiando este libro de Deuteronomio y viendo cómo esas parcelas de tierra son otorgadas por Dios como propiedad privada, para que esas personas que son bendecidas por Dios las tengan. Lo que pasa es que no todas las personas son bendecidas por Dios, porque las personas no quieren conocer a Dios, no quieren establecer una amistad con Dios, tener con Dios un vínculo. Por el otro lado, los protestantes liberales también no eran mejores. El protestantismo liberal en Europa hizo lo mismo, excepto que le llamaron socialismo. Y hablando políticamente, en Europa existen muchos partidos políticos que se adjudican el nombre de demócratas socialistas. O sea, el socialismo demócrata es un resultado del protestantismo liberal debido a que persiguen la idea de que la propiedad privada es peligrosa y que es peligrosa debido a que las personas la pueden usar de una manera egoísta y nosotros somos los guardianes del egoísmo y estamos aquí pues para restringir y disminuir el egoísmo. ¿En cuenta? Es algo muy interesante pues porque este pensamiento se ha difundido a diferentes en diferentes formas y por eso acuerda pues con el comunismo, el socialismo, el fascismo y las religiones se pegan a eso pues debido a este asunto del evangelismo social, de eso se está hablando, de la redistribución de bienes, pero no tiene que ver nada con la redistribución de bienes. La cristiandad no tiene que ver nada con la redistribución de bienes, el único que redistribuye los bienes es Dios. Finalmente pues en nuestro propio campo, los protestantes conservadores hemos ignorado estos temas de manera que enviamos a nuestros misioneros y ellos se gastan millones de dólares evangelizando a los pueblos, como lo ocurre pues en el África, y nunca les enseñamos nada acerca de la propiedad privada. Y después nos preguntamos por qué no hemos superado la pobreza en esos lugares. Bueno, tú tienes que entrar a abordar estos libros como el libro de Deuteronomio para ver de dónde emana todo el pensamiento de la economía divina, para que la prosperidad comience a tener, a arraigarse en estos países. O sea que en este aspecto todos nosotros estamos mal y esto se debe a que en nuestros círculos hemos fracasado al no entender la teología del Antiguo Testamento. Porque ahí está todo, en el Antiguo Testamento. Las ramificaciones de la propiedad privada y de otorgar la tierra y lo que es el pueblo y lo que el pueblo hace con la tierra, pues es muy importante porque su implicación provee la base de la economía. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo al no enseñar ese importante concepto del Antiguo Testamento a estas sociedades pristinas. Si les enseñas, vas a encontrar que ahora sí tienes una manera en la cual puede existir la prosperidad. Y eso es algo que siempre ha existido. Cuando este sistema se implementa, es el sistema divino, siempre va a haber prosperidad. Por eso hay prosperidad en los lugares donde se explica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a bendecir a ti milagrosamente, Dios te va a bendecir a ti a través de su poderosa palabra. Pues la palabra te está enseñando el camino de lo que debes hacer y de lo que no debes hacer. Por ejemplo, en África, con el asunto del SIDA, los Estados Unidos han dado millones y millones de dólares en ayuda. Pero, ¿qué pasó con ese dinero? Bueno, los de la jerarquía, los burócratas, se lo llevaron. El asunto es que el dinero nunca llega donde es necesitado, porque los de arriba se lo llevan. Les digo esto porque en las misiones es importante que la información llegue al nivel donde más se necesita. Y es ahí donde las misiones cristianas están revolucionando en el África, debido a que ellos pues están haciendo, cuando le dan ayuda al África, es que lo están haciendo de forma individual. Vamos a dar ayuda a los creyentes a nivel personal, y lo vamos a habilitar o capacitar para que inicie sus propios negocios y le vamos a enseñar la doctrina bíblica, para que ellos con esa doctrina bíblica sepan cómo funciona la economía divina. Porque nosotros, como seres humanos, necesitamos apegarnos a una economía. Tienes que tener una economía en tu vida para que las cosas funcionen de la manera correcta. Entonces tenemos que aprender cuál es la economía divina. Y después, pues, de 5 años, allá en África, adivinen qué ha sucedido con la pobreza en África. Está comenzando a desaparecer. Parece que hay lugares donde ha entrado el Islam y ha hecho desastres Islam. Pero en los lugares donde está la enseñanza bíblica ha comenzado a desaparecer esa pobreza. ¿Cómo es que sucedió eso? Pues no fue magia, no es asunto de magia, no es simplemente el uso de una intervención divina que los ayuda a tener la prosperidad. No, el hombre tiene libre albedrío y tiene que implementar a través de su libre albedrío las leyes divinas. Esas leyes divinas dan prosperidad. Él nos hace contables, pues, por nuestra propiedad. Y si no la utilizamos la propiedad de la manera correcta, nos morimos de hambre. Simplemente. O sea que eso fue lo que ocurrió en Israel. Y existen controles que Dios ha puesto ahí para manejar el asunto de los pobres. Pero la idea de la propiedad privada es esencial y es la contraparte económica de la salvación. Y ahí es donde los quería llevar a ustedes. Porque resulta que hay una contraparte de la economía que es la salvación. Le voy a decir cómo funciona. Ese es el motivo por el cual cuando la Biblia habla de la herencia, lo hace en términos de salvación. muy importante. Dios nos está enseñando a través de las cosas que son necesarias en nuestra vida natural para enseñarnos lo que es la vida espiritual. Para resumir, en el capítulo 3, versículo 12 al 20 de Deuteronomio, en el lado de Transjordania, se asentaron dos tribus y media. Fue un regalo debido a que esos dos países de Transjordania, al otro lado del río, pues trataron de parar a Israel y asaltaron, pues, hicieron un asalto no provocado en contra de Israel y Israel fue autorizado por Dios a tomar esa tierra. Segundo, que fue un testimonio histórico de la fidelidad de Dios debido a que ahora la segunda generación no solo tenía la memoria de Egipto, sino que también podían añadir a esa memoria la conquista de Transjordania. Ellos recordaban que ellos habían hecho la batalla en contra de Og, habían hecho la batalla en contra de Sejón, ellos tomaron 60 ciudades y Dios fue fiel en todo esto y ahora pues debido a la caída, la fe necesita entender la palabra de Dios como la autoridad, porque tenían que seguir la palabra de Dios para su prosperidad. Y debido a la caída del hombre, tenían que conquistar para restablecer su dominio. Debido a la caída del hombre en el jardín del Edén, ahora tenían que reconquistar esos lugares. Dios se tomó su tiempo para llamar primero a Abraham y después llama a Moisés, 400 años más tarde, para reconquistar y para establecer esa embajada en Israel. Y claro está, ustedes saben que una embajada en un país foráneo, todo el lugar que ocupa la embajada se considera como terreno del país que tiene esa embajada. Ese terreno puede ser invadido por la nación en que está porque se considera terreno soberano. Interesante, ¿no? O sea, tú no puedes allanar una embajada porque se considera terreno foráneo. Y eso es lo que está haciendo Dios. Él pone a Israel y Jerusalén como la embajada para que se comience pues la predicación del Evangelio de la Salvación. Las buenas nuevas de que Dios va a regresar y va a establecer en la tierra su reino de luz. Mientras tanto estamos en el reino de las tinieblas que le pertenece al sistema cósmico de Satanás. Y todos sus gobernantes, todos sus zares, como decía el presidente antiguo de los Estados Unidos. Utiliza la palabra zar por primera vez, que es una palabra rusa. Debido a la caída del hombre, entonces tenían que conquistar de nuevo para restablecer su dominio. Ahora pensemos en eso por un momento. Ese es un pensamiento vital que vamos a ver una y otra vez. ¿Por qué existe una guerra santa? Porque hemos partido de esta guerra santa. Porque nosotros caímos y Dios, el Dios de este mundo, usurpó esa propiedad. Y ahora nosotros somos los insurgentes. Y Dios quiere que nosotros tengamos la victoria. Y el asunto es este. Nosotros estamos en el territorio enemigo, no estamos en el cielo, estamos en la tierra del enemigo, y ese es el motivo por el cual el apóstol Juan dice, y el cosmos es controlado por el malvado, Satanás, y nosotros no recibimos bendiciones sin reclamar las promesas de Dios en contra de los poderes malvados, en contra de los engañadores, en contra de la herejía. Siempre tenemos que empujar hacia adelante confiando que el Señor lo hará. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas finitas. Automáticamente nosotros estamos involucrados en este conflicto. Automáticamente. Y estamos en una guerra cósmica. Y por eso es que estos pasajes en la Biblia que hablan de la guerra son tan importantes. Nosotros tenemos que darnos cuenta que, por ende, nosotros llegamos aquí y somos parte del conflicto. Y entramos al sistema cósmico de Satanás. Y tenemos que ser rescatados de las tinieblas a su luz admirable por medio del Evangelio. Y una vez que nosotros tenemos el Evangelio, sabemos de qué se trata. Podemos verlo invisible con la palabra de Dios. Antes no podíamos verlo invisible, solamente éramos partes del engaño que proponía Satanás. Pero ahora nosotros entendemos de qué se trata. Y claro está, la información que Dios nos da a nosotros es vital, pero también es diáfana, clarísima. Nosotros la podemos entender. Nosotros podemos entender qué es lo que está sucediendo en la faz de la tierra. Antes no lo entendíamos. Simplemente nos poníamos de un lado u otro del bien y del mal. ¿De acuerdo? De un lado o del otro del bien y del mal. ¿Qué está sucediendo en Colombia? Bueno, hay un lado del bien y del mal. Hay dos candidatos fuertes. Uno del mal y el otro del bien. Pero los dos son del bien y del mal. ¿Okay? Mientras tanto, el bien lo que propone es hacer las cosas paulatinamente hasta que más cabezas sean ganadas para el sistema cósmico. Pero también funciona de la otra manera, para que más cabezas sean ganadas para el sistema divino. Entonces el empuje que nosotros tenemos como cristianos es predicar el Evangelio de la Salvación para que Colombia se salve, para que los países se salven. O sea, no se van a salvar por mucho tiempo, pero lo necesario para que el Evangelio se predique y más almas se salven. Las que se van a salvar, se van a salvar. ¿Sí se dan cuenta? Pero a la final, ¿qué va a suceder? A la final Dios mismo va a tener que venir y eliminar todo este sistema cósmico de Satanás. Pero mientras tanto, Él va a bendecir a aquellos que están con Él. Los va a bendecir en la cara de Satanás. Los va a bendecir con las bendiciones divinas. Porque nosotros estamos siguiendo las cosas de Dios. Pero es una guerra invisible que solamente pueden entender las personas que están marchando con la palabra de Dios. Si no marchas con la palabra, no la entiendes. Eres presa fácil. Aquí se dan cuenta con esto que les estoy diciendo, que esto no es una religión. Esta es una información vital, información que te deja saber de qué se trata todos estos movimientos que nosotros vemos y todos los engaños que nos han hecho a nosotros porque no conocíamos cuál era la verdad. Éramos engañados y somos engañados desde que nacemos hasta que morimos, a menos de que tengas la verdad. Entonces ya tienes la verdad de Dios y no permites que ese engaño siga corroyendo tu vida y gastando tu tiempo, pues. Por eso es que estos pasajes son tan importantes y hablan de la guerra. Que hablan de la guerra son tan importantes. Finalmente, si vamos a Deuteronomio 3, 21 al 22, podemos ver la comisión de Josué, y aquí hay dos versículos y después terminamos con Moisés. Veamos estos dos versículos, de nuevo se los voy a poner aquí. Ordené a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos han visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les teman, porque el Señor, tu Dios, es el que pelea por ustedes. Ahora, en el texto hebreo, el versículo 21, el pronombre personal está en el singular. Pero en el versículo 22, el pronombre personal está en el plural. Y el motivo por el cual hace de esa manera es para recalcar que Josué había visto lo que el Señor había hecho con estos dos reyes. Pero en el versículo 22, les dice que toda la nación no debe de temer de ellos, porque el Señor Dios mismo pelea por ellos. O sea que toda la nación tiene que tener esa confianza en fe. Tiene que confiar en el Señor. Tiene que tener esa en su corazón. Permítame relatarles esta pequeña historia, que es muy interesante. Antes de su encuentro con Pericles y los persas, Alejandro Magno dijo, no tengo temor de un ejército de leones guiado por una oveja. Sí tengo temor de un ejército de ovejas guiados por un león. Fíjense lo que dice, porque es muy interesante la analogía. El asunto es que el líder tiene que establecer el tono para todo el asunto. Si tienes un montón de leones guiados por una oveja, ellos solo van a hacer toda la guerra sin coordinación. Pero si tienes a las ovejas guiadas por el león, van a ser coordinados en el ataque y van a estar disciplinados. Pues ahora, después de la comisión de Josué, vamos a ver este texto que es un poquito triste, y en el que vemos la manera cortante con la cual Dios se dirige a Moisés. Hay un motivo por el cual lo hace. Les pongo el texto aquí en la pantalla. Se trata de Deuteronomio 3, 23 al 25. Yo también supliqué al Señor, este es Moisés hablando, en aquel tiempo diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios en los cielos o en la tierra hay que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa del Líbano. Él estaba, aquí les voy a poner un mapa, él estaba en este lado del río. Y él hizo para entrar desde aquí, para entrar a Jericó, pero él va a morir aquí. No lo va a dejar entrar el Señor. Entonces le quería poner ese mapa para que supieran dónde estaba. Fue un poquito al norte del Mar Muerto, como pueden ver, al noreste del Mar Muerto, donde este escenario tomó lugar. Entonces, al final del libro, en el que él está narrando su oración, pero después va a regresar a esto, y aquí en el Monte Nebo, aquí se encuentra el Monte Nebo, en este lugar de aquí, que les apunto en la pantalla, es tierra alta y aparentemente es lo suficientemente alta para que él pudiera ver los valles. Esto solo es parte del mapa, claro está, en lo que lo tengo aquí. Ahora, en Deuteronomio 3, 26, pero el Señor se enojó conmigo a causa de ustedes, dice Moisés, y no me escuchó. El Señor me dijo, basta, no me hables más de esto, porque no lo iba a dejar entrar, bajo ninguna condición. Aquí tenemos a Moisés, que es el gran intercesor, este es el hombre que salvó a la nación. Ustedes se recuerdan, pues, cuando Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a toda la nación y comenzar con una nación nueva, pero intercedió Moisés y le dijo al Señor, no, porque el faraón lo va a oír y va a interpretar mal el asunto que has hecho aquí, y tu gloria no va a prevalecer si hace esto. Eso es eso. Estaba haciendo una oración que estaba de acuerdo con el plan de Dios. Quiero que sepan. Estaba de acuerdo y por eso la oración es escuchada. Pero en el versículo 26 tenemos este casi temible versículo. Pues que el Señor estaba enojado y no me quiso escuchar. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Y en Hebreos literalmente dice, mucho para ti, no hables más, no voy a escuchar. O sea que de nuevo, el texto hebreo es muy pintoresco en la manera que ve estas conversaciones. No iba a escuchar Dios a esta súplica de Moisés, porque no lo iba a dejar entrar, porque él no hizo caso del Señor en lo que concierne a cuando el Señor le da el agua al pueblo. Él, Moisés, agarró su vara y dijo, ¿qué? ¿Tengo que sacarle agua a ustedes de esta piedra? Y le dio la piedra, pero Dios les dio agua de todas maneras. Pero ustedes comprenderán que Moisés no tiene el poder para topar una piedra y hacer agua. Eso tenía que ser el Señor, su Dios, les dé el agua. Veamos entonces, para concluir lo que es esta doctrina de la propiedad, una forma resumida. Primero que todo, Dios es el dueño de todas las cosas. Tenemos que partir del hecho de que Dios es el creador y Dios es el otorgador de todo lo que hay en la tierra. Ahora, en el contexto tenemos que ver que Satanás usurpó la tierra que Dios le había dado a Adán y a Eva. Y lo hizo pues a través del conocimiento del arbolito del bien y del mal. Porque tentó a Eva y Eva comió y le dio a él y perdió entonces título de administrador teocrático en la faz de la tierra. Y toma posesión de la tierra Satanás. El motivo por el cual ocurre es porque Dios le está permitiendo a él ahora presentar su caso en el juicio de apelación. Le va a dar todo este periodo histórico que ya va casi por 7000 años para probar su caso. Y cuando nosotros leemos y vemos y estudiamos el asunto de las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, vemos los diferentes segmentos de este juicio de apelación. Tenemos que ver estos lugares atrás en el trasfondo de lo que estamos viendo. Primero que todo, vemos que Dios es el dueño de todas las cosas y Él ha permitido que Satanás tome posesión para que Él pueda probar su caso. Después de esto, vemos que ser dueño de una propiedad implica el derecho de excluir a otras personas de esa propiedad. Muy importante. Tú puedes excluir a las personas de esa propiedad porque es tuya, Dios te la ha dado. Siempre te la da Dios. Las personas que tienen propiedades, Dios ha permitido que las tenga, pero es Satanás el que distribuye en estos momentos a los suyos. Dios se los da a los suyos. Ahora, a las tribus se les dará el título, pero estarán bajo las estipulaciones contractuales que explican cómo puede ser utilizada la tierra. Y el motivo por el cual hace Dios eso es porque Dios sabe cómo esa tierra tiene su máximo rendimiento y de esa forma tiene la máxima bendición para el pueblo judío. De ahí van a salir cosas extraordinarias y un pueblo robusto. La economía es muy importante porque le permite a la nación robustecerse, tener todo lo necesario para protegerse, si se dan cuenta. Finalmente vemos que las violaciones de la doctrina bíblica de la propiedad han sido propuestas en los últimos 1300 años por el catolicismo romano, que ellos consideran como igual al egoísmo. Tener propiedad es igual al egoísmo. Y los protestantes liberales, porque no estamos hablando solamente del catolicismo romano, o sea, no le estoy tirando tierra al catolicismo romano, ni mucho menos, simplemente estoy hablando de que este ha sido el punto de vista. Los protestantes liberales también ven a la propiedad y la equiparan con el egoísmo. Y eso es completamente separado de lo que Dios dice. Dios es el que da la propiedad y Él, como tienen aquí en estos puntos, les da la manera en la cual estas propiedades tienen que producir para que esas personas sean beneficiadas. ¿Quiénes son los beneficiados? Los dueños de las propiedades. Ahora, simultáneamente son beneficiados por el producto producido por eso que se da en esos terrenos las otras personas. Otras personas van a ser bendecidas por eso, porque van a recibir el fruto de la labor de las personas que son los dueños de esos lugares, que son las que las producen. Tenemos que saber eso porque de otra manera las cosas no funcionan. Cuando una persona, por ejemplo, hay personas que producen mangos y otras personas que producen gallinas. Que si tú quieres comer mango, pues tienes que canjear la gallina por el mango. ¿Se dan cuenta? Pero no todo el mundo va a hacer lo mismo. Si tú tienes maíz, pues tienes otra persona que hace maíz. Así sucesivamente. Otras personas utilizan su propiedad porque tienen árboles. Y de esos árboles saca madera y la madera puede construir casas. ¿Sí me explico? O sea que todos van produciendo lo que tienen que producir para canjear y para que haya, se robustezca la nación y tenga una gran prosperidad necesaria para la bendición que viene a través de la prosperidad como Dios la ha diseñado. Ahí vamos a concluir. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.